Para nosotros, aquí, como iglesia local, y para mí en general, los que estamos reunidos aquí, es un gozo y un privilegio al mismo tiempo. Realmente, estar reunidos ante el Señor, el Dios vivo, para escuchar su voluntad, para orar como hermanos, hablar unos con otros, y buscar la respuesta de Dios por su palabra y encontrarla y recibirla. Y hemos propuesto esta reunión de hermanos varones y todos están invitados los que la palabra de Dios la reconocen como su absoluto, los cuales la Santa Escritura como palabra de Dios y respuesta para toda pregunta, que la reciban así como respuesta y estén de acuerdo con ellos. Y en relación a ello, queremos acercarnos a Dios desde el primer momento. Yo pienso que todos los que estamos aquí hemos recibido la convicción en el transcurso de los años, primero, de lo que Dios nos ha confiado, segundo, de la responsabilidad la cual nos ha sido dada a través de ello, o sea, de transmitir a otros lo que hemos recibido de Dios, del Señor, y como tercero, que tengamos cuidado de la comunión entre hermanos y amarnos unos a otros y respetarnos unos a otros más que a nosotros mismos y pedirle a Dios que nos ayude de toda manera. No hemos llamado a los hermanos para que alguien aquí les enseñe, sino que os hemos llamado para que juntos, ante la presencia de Dios, oremos, leamos, hablemos unos con otros y, como dijimos, que la voluntad de Dios la conozcamos para hacerla. Nos honra que tantos hayan aceptado la invitación. Y sea como sea, yo pienso que Dios nos va a regalar días los cuales nosotros nunca nos olvidaremos. Y en especial nosotros, los que hemos escuchado mucha palabra de Dios y hemos recibido ciertas o muchas respuestas, nos podemos colocar en el lugar de otros, los cuales quizás todavía tienen preguntas abiertas y con la ayuda de Dios queremos responderlas por la palabra y por la guianza del Espíritu Santo. De lo que realmente se trata en estos días es de que nosotros sepultemos nuestros propios programas, los pongamos a un lado, y que nuestro propio conocimiento, voluntad y hechos, nos olvidemos de ello, y que le pidamos a Dios profundamente de que Él nos introduzca en su plan, en su voluntad y en la tarea en la cual Él nos pueda utilizar para la edificación de la iglesia y para bendición. Yo creo que el tiempo ha venido en el cual debemos de entender que la unidad en el Espíritu, en la palabra, en fe, en la fe, en la enseñanza y en todo, debe existir y debe haber. De que nosotros realmente hablemos un idioma que es el idioma de Dios. Sí, que dejemos que Dios venga a hablar. La mayoría hablan sobre Dios, pero Dios tiene también aquellos a los cuales, o a través de los cuales Él puede hablar. Gente a través de los cuales Él puede transmitir su palabra, a otros y puede revelar su voluntad y puede utilizarlos como bendición para otros. Nuestro amado hermano Rus escogió dos cánticos, los cuales hemos cantado juntos, y ambos nos dan ya la dirección que debemos andar, o sea, el ser investidos con el poder de lo alto para el ministerio. El ministerio ahora, al final, con seguridad no será más fácil, sino más difícil que como fue en aquel entonces al principio. Y yo les digo también por qué. En aquel entonces, los sucesos con nuestro Señor estaban tan frescos y tan vivos, tan presentes. Sufrimiento y muerte, resurrección y ascensión al cielo y derramamiento del Espíritu Santo, todo lo vivieron nuestros hermanos y hermanas allá. Para ellos, eso fue una cosa sublime, el dar testimonio y decir, estuvimos allí, lo vimos, lo escuchamos y lo vivimos. Y cuando entonces el Espíritu vino sobre ellos y anunciaron las grandes obras de Dios, ellos sabían que estaban informando de las cosas que acababan de suceder y que estaban o que eran conocidas por el pueblo. Miles siguieron al Señor, aunque no todos lo siguieron hasta el final, pero eso fue conocido en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria, sí, en toda la nación, en toda la región, lo que sucedió en aquel entonces. Cuando la multitud se reunió allá en el día de Pentecostés y la primera predicación vino, sucedió en unas 3,000 personas, las cuales encomendaron su vida al instante al Señor. Nosotros tenemos un tiempo detrás de nosotros, un tiempo de caída, un tiempo de denominaciones, un tiempo en el cual tanta crítica a la Biblia se hace como uno casi que no se puede imaginar, un tiempo en el cual nuestro Señor es tan denigrado, etc. Ustedes saben todo lo que ha sucedido hasta ese movimiento hace unos años, el movimiento Dios está muerto. Ustedes conocen ese movimiento que se propagó en la nación, completo movimiento. Entonces vivimos en un tiempo en el cual nosotros necesitamos una investición doble del poder de Dios para que podamos encontrarnos con el reto de esta hora. En aquel entonces hubieron fariseos y saduceos, los herodianos, y sean quienes hayan sido, pero uno no lee de ateístas y socialistas y comunistas y capitalistas y todos los que son esos istas. Pero hoy los tenemos en gran cantidades. Dios desea un pueblo para la honra de su nombre, que Él pueda bendecirlo una vez más para glorificar su nombre y confirmar su palabra como verdadera y bendecirnos como Él lo ha prometido en su palabra. Y por esa razón estamos aquí, no para discutir y no para debatir, tampoco para mostrar que uno sabe más que el otro o que entiende la cosa mejor que el otro. Estamos aquí para hacer un culto al Señor, para que Él nos pueda servir. Y yo estoy agradecido al Señor de que, a pesar de la evolución confusa, un remanente ha quedado, el cual anda en el medio del camino y que no se hace extremo a la derecha o a la izquierda, sino que realmente anda en el camino de la vida y así alcanzar la meta. La mayoría van según especialidades, y cuando una no atrae más, entonces viene la siguiente, y cuando esa tampoco atrae más, entonces viene nuevamente otra. Pero Dios es el Dios de su palabra, y todo lo que Él hace, lo hace según su palabra. Y siervos de Dios, desde el principio, han hecho todo según la palabra de Dios. Noé hizo todo como el Señor se lo mandó. Moisés hizo como a él le fue mostrado por Dios en el Santo Monte. Así él hizo todo. Y Elías hizo todo según la palabra del Señor. Y vean, Dios respondió. Si nosotros esperamos la respuesta de Dios y la queremos vivir, entonces debemos lograr las condiciones para ello, de que todo sea ordenado según la palabra de Dios. Dios no te va a confirmar a ti o a mí, Él va a confirmar su palabra. Y si encontramos gracia y la edificación y la corrección y todo lo que pertenece a ello, con y a través de la palabra de Dios y con la ayuda del Señor lo podamos tomar, entonces Dios, su palabra en su tiempo la confirmará. Y yo creo que ese tiempo realmente se ha acercado. Está tan cerca como es la venida del Señor. Y la gente lo siente muy cerca. Y eso lo sabemos todos. Y por todas esas razones hemos llamado a nuestros hermanos para que aquí oremos ante la presencia de Dios, para que lleguemos a la posición de que Dios pueda hablar con nosotros, que nos humillemos ante Él como debe ser, como profetas y hombres de Dios se humillaron. Un Isaías clamó: Señor, yo soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo con labios inmundos. Un Pedro dijo: yo no soy digno de que tú entres a mi casa, o de lo que sea que haya sido. Hombres y gente, los cuales vinieron a la presencia del Señor como primero, reconocieron su propia indignidad y cómo se han quedado cortos, y pidieron a Dios por ayuda y por limpieza. ¿Qué hizo Daniel cuando él, después de los 68 años de la cautividad de Israel, comenzó él a escudriñar? Leyó ahí en el profeta Jeremías lo que él había anunciado, y dice: él reconoció sus pecados y el pecado del pueblo, y le pidió a Dios por gracia, ayuda, misericordia ante Dios. Y esto me lo pueden creer ustedes: ninguna persona es justa. Nuestra mejor justicia es ante Dios como una ropa sucia. Dios es un Dios santo completamente. Y si alguien habla de ser santo, entonces eso es una cosa. Pero si hablamos del Dios santo, entonces eso es una cosa completamente diferente. Y nosotros creemos que Dios nos ha llamado y nos escogió para ello, para ser linaje divino. Y si pensamos ahí en el Salmo 82, ahí habló el Señor a los profetas: vosotros sois dioses. Fueron humanos, pero fueron determinados para tomar en sí esa parte divina, o sea, la palabra de Dios. Y hay una palabra la cual quizás no cuadra muy bien, pero en este momento no me viene ninguna otra, que es para ser sublimacidos o endiosados, para tomar parte de la naturaleza divina. Si nosotros observamos a los profetas, en lo exterior ellos eran humanos, pero en sus almas estaba el contenido divino de la palabra, y de eso era de lo que se trataba. La carcasa del cuerpo, todos lo dejaron atrás, y aquí dice que vosotros sois dioses, pero morirán como hombres. Se lo voy a leer en el Salmo 82, para que sepan que así está escrito. Salmo 82, verso 6 y hasta el octavo. Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo. Piensen en el Antiguo Testamento, hijos del Altísimo, todos, no solamente en el Nuevo, sino ya en el Antiguo. Son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales y caerán como cualquier otro gobernante. ¿Qué fue? Dioses, hijos del Altísimo, pero todavía sobre la tierra, todavía en cuerpo humano, la perfección todavía no había llegado y ni siquiera Gólgata había sucedido. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor, esta palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, lo enfatizó y nos muestra quiénes fueron ellos, los cuales fueron mencionados como dioses e hijos del Altísimo. Juan 10, a partir del verso 34. Jesús les respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. ¿De qué se trata aquí? Eran personas, pero personas las cuales habían recibido en sí sustancia divina. ¿Quiénes somos nosotros? Somos humanos. Y a veces muy miserables. Pero una cosa hemos hecho. Hemos, con completa fe, aquello lo que Dios nos regaló, lo recibimos. Hemos recibido en nosotros sustancia divina, porque la palabra de Dios no es ninguna letra muerta. La palabra de Dios es espíritu y es vida. y porque nosotros hemos recibido en nosotros o tomado en nosotros esa palabra de Dios, Dios ha obrado en nosotros vida por el Espíritu. Y sobre ello no queremos ahora hablar más, pues quiero dirigirme a los amados hermanos, los cuales con su visita nos han honrado, en especial los hermanos de Zaire, los cuales me dijeron que estaban preparados para pagar los tickets ellos mismos, los pasajes para venir. Eso me movió mucho, y quiera Dios bendecirlos. Nos podemos imaginar que no es tan fácil el vivir en una nación africana y entonces decir, venimos y podemos pagar nuestros pasajes. Seguro que Dios los ha bendecido. En el Salmo 133 quiero leer, y juntos vamos a pedirle a Dios que Él, esta palabra, en estos días, en nuestro medio, la cumpla por su gracia. Salmo 133. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Y también en eso hay ciertas normas las cuales debemos mantener si queremos que la voluntad de Dios, como aquí, a través de la unción la cual Aarón vivió, él fue colocado en el ministerio de sacerdote y fue ungido. Él no solamente fue ungido un poquito, como nosotros lo hacemos cuando oramos por enfermos y los ungimos con aceite, sino que él fue ungido con una plenitud, de manera que el óleo bajó por la barba y terminó en el borde de su ropa. Él fue ungido desde la cabeza hasta los pies, completamente, y así fue puesto en el ministerio de Dios. Nosotros lo creemos porque de nuestro Señor, el cual también tuvo que realizar su ministerio, de él es dicho que fue ungido con el Espíritu Santo. Y en estos días hablaremos también sobre ello y pediremos que Dios nos unja, que nos unja de verdad con el Espíritu Santo, desde la cabeza hasta los pies. Una unción como aquí se nos es mostrado. Y ahí donde hermanos conviven en armonía, ya eso es igual que el aceite precioso de la unción sobre la cabeza de Aarón. Y nosotros convivimos en armonía y la bendición de Dios debe fluir. La unción debe venir sobre todos nosotros y el Señor debe ser glorificado y venir en su derecho. Y dice realmente, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción, que cuando los hermanos conviven en armonía, ahí hay unción, ahí hay bendición, ahí está Dios. Y donde Dios está, hay unción. Donde Dios está, hay bendición, y donde Dios está y el pueblo se somete a Él, hay unidad. En el día de Pentecostés, ellos estaban unidos. Y eso fue el secreto de lo que se trató. Estar reunidos en unión. Y por el resto, Dios veló. Pedro ordenó primero cosas en el capítulo 1, como sabemos. Uno se había ido, otro debía ser el escogido para que el número se completara. Y él se dirigió a la palabra profética, a la palabra del Salmo, y leyó que debía de cumplirse lo que estaba escrito en el Salmo así asao, sobre que su casa quede desolada y que nadie vive en ella y que otro tome su lugar. Pedro hizo lo que un hombre de Dios puede hacer. Él puede leer las cosas de la Escritura, las puede ordenar de manera de que todo reciba su correctitud. Más que eso no puede hacer. Entonces Pedro, el cual antes había expuesto y ordenado las cosas bíblicamente, no hizo más ni menos que eso cuando los 119 estaban reunidos con él allá. Y entonces hubo una única cosa, que fue el estar unidos en oración. Ya no hubo más nadie que necesitara hablar, sino que Dios estaba de turno. Ahora respondió Dios. Y yo pienso que hemos entendido que ahora algo así debe suceder. No nos avergonzamos de decir que Dios al hermano Branham lo utilizó de forma especial para que la doctrina bíblica y el orden bíblico y muchas otras cosas por la Santa Escritura sean traídos. Pero bendecir, ungir e investir con poder no lo podía hacer ni él mismo ni otros, o ni a otros. Y hay ciertas cosas las cuales Dios le da a alguien para que lo haga. Y después, cuando eso está hecho, o se ha hecho, entonces la persona ya no tiene más nada que hacer, sino que entonces comienza Dios a obrar. Y nosotros estamos reunidos aquí como hermanos en estos días para dejarnos ordenar a nosotros mismos para que Dios así pueda tener su camino. Hoy me escribió el hermano de Siria, el cual tradujo mi último folleto, El Regreso de Cristo, y él dijo: hermano Frank, se necesitaron exactamente 36 horas, y entonces fue cuando había terminado con la traducción. Él lo tradujo en el idioma árabe y también escribió que, pero tuve que interrumpirlo de manera de que no traduje las 36 horas sin parar. Pero como sea, él reflexionó sobre cuánto duraría y escribió 36 horas. Un pequeño mensaje o folleto. ¿Y cuánto ha traducido el hermano Barillier? ¿Y cuánto ha traducido el hermano Etienne Genton? Esos hermanos son dignos de un agradecimiento especial ante la presencia de Dios. Y ayer escuché de nuestro hermano Kopka, de la República de Polonia, que él tradujo una gran cantidad de predicaciones y que están esperando solamente porque reciban el material necesario y los equipos, los cuales no pueden tener allá en Polonia, que se dice que es un país rico, pero hay muy poca mecánica, equipos, etcétera, de manera que tenemos un poco de problemas, pero pronto se realizará. a gente así que estamos el agradecimiento sincero. Entonces, a los ojos de Dios, algunas cosas deben de ser hechas antes de que el Señor haga las últimas cosas, pero con una cosa podemos contar ya, y es con la investición, con el poder de lo alto. Y entonces el trabajo en el reino de Dios sucede como lubricado por aceite. Es una unción de aceite, y cuando el aceite es puesto en la transmisión, entonces rueda bien. Pero si hay arena en la transmisión, entonces es una cosa mala. Quiera Dios regalar gracia, y como el hermano Branham lo formuló, también, que quiera Dios añadir la dinámica al mecanismo, de manera que la palabra sea vivificada por el Espíritu y sea confirmada. Hermanos, en el nombre del Señor, les damos la bienvenida a todos y vamos a velar porque la unidad en el Espíritu, por el lazo del amor y de la paz, sea mantenido. De que tengamos solamente una cosa ante nuestros ojos, o sea, de alcanzar juntos la meta, y si es posible, que nos sometamos unos a otros hasta que el Señor responda, hasta que Él bendiga y haga lo que Él ha prometido. Y cuando el hermano Rus cantó estas dos alabanzas, yo pensé en dos partes especiales en el profeta Zacarías. La primera parte en Zacarías, capítulo 4, la segunda parte del verso 6. Quizás debamos leer todo el verso. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No sucede nada por poder ni por fuerza, sino que sucede por el poder de Dios. Y aquí dice, entonces en el capítulo 10, cantamos en la primera alabanza que lluvias de bendiciones deben caer. Zacarías 10, verso 1. Pedid al Señor lluvia en la estación tardía y temprana, porque el Señor hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. En especial, el principio, en este verso, pedid al Señor lluvia en la estación tardía y temprana. Nosotros sabemos que en lo natural, el agricultor depende de la lluvia para la siembra. Si la lluvia no viene, entonces ¿cómo debe de sembrarse ahí? La lluvia es necesaria. Igualmente sabemos que la lluvia tardía ante la cosecha viene, y viene poderosamente con tempestad regalarnos la lluvia tardía. Vendrá, porque Dios la prometió. Todo lo que Dios ha firmado, eso va a suceder. Quiero leer una palabra la cual este hermano de Siria, como apoyo en fe, como fortalecimiento, me escribió, y quiero compartirlos con todos. Él me pidió que los saludara a todos. Génesis 15, verso 1. Génesis 15, verso 1. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. El hermano escribió que él buscó en el léxico que esta forma de hablar, no temas, 365 veces está escrita en la Biblia. Entonces él escribió o preguntó, ¿pudiera ser que el Señor a nosotros, por cada día en todo el año, nos quiso decir, o nos quiere decir, no temáis, pues yo estoy contigo y tu recompensa será grande? Hay ciertas cosas en la Santa Escritura las cuales nos conmueven. Ustedes saben, Abraham vino de regreso después de la victoria sobre todos esos reyes, etc. Pero ustedes saben, justamente cuando uno entre todos esos pueblos, si era pequeño, creo que eran como 300 hombres, y habían ahí ejércitos de algunas naciones, y quizás si hubiese pensado, bueno, si ellos ahora se unen todos, entonces nos podrán vencer. Pero el Señor habló y dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y ustedes saben lo que es un escudo. En aquel entonces uno tenía su escudo en la guerra para que uno no sea tocado o el cuerpo no sea tocado. Ahora es todo diferente, pero la Biblia es un libro muy antiguo. Y si ahí pensamos en Efesios capítulo 6, ahí está escrito que debemos de tomar el escudo de la fe para poder rechazar todas las flechas del enemigo, y eso lo queremos hacer en estos días. No lo decimos solamente, sino que así es. Jesús es vencedor. Él venció a la muerte y al infierno, y al tercer día resucitó. Y a nosotros, como hermanos, deseo que se cumpla de corazón Efesios 6, a partir del verso 14. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Y si leemos en Timoteos, ahí dice que vendrá el tiempo en el cual se apartarán de la verdad y no sufrirán la sana doctrina. Y aquí somos exhortados a ponernos el cinturón de la verdad. Y esto quizás no cuadra aquí, o no pertenezca así, pero yo siempre me he puesto mi cinturón firmemente. Cuando yo veo a un hombre, y por favor discúlpenme, no se molesten conmigo por eso, pero que no tenga ningún cinturón o algo que lo sostiene, entonces no sé si él realmente es un hombre. Por favor, no se molesten conmigo. Pero discúlpenme por esa afirmación. Por favor, no lo tomen tan serio. Pero entonces aquí dice, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. La cosa debe estar firme. No puede estar de forma floja, sino que debe estar firme, fija o fijado. Imagínense que alguien fuera a una guerra y la cosa estuviera floja y sea llevada para aquí y para allá por el viento. Eso no puede ser. Nosotros, como luchadores en el reino de Dios, debemos estar con el cinturón puesto. La cosa está firme. No puede estar floja y movible de aquí para allá. Además de tener el tamaño correcto, pues no puede suceder lo que Saúl hizo con David, que le puso a él una investidura que a él no le servía. Cada uno debe de estar investido con la investidura que Dios determinó para su ministerio. Aquí dice, poniéndose el cinturón, ¿con qué? Con la verdad. Firmemente con el cinturón de la verdad. No así con alguna tela que de alguna manera lo aguante, que es como una mentira en sí, sino con el cinturón puesto en la cadera, el cinturón de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Amén. Amén. Firmemente. Con la verdad. La cosa debe estar firme. Y yo les digo que la cosa es firme. Cada palabra de Dios es la pura verdad y nosotros hemos sido vestidos en la palabra de Dios. ¿Lo escucharon? Voy a seguir leyendo. Y la coraza de la justicia de Dios. ¿Qué es eso? También una coraza lo necesitamos para estar listos. ¿Qué justicia? ¿Tu justicia o mi justicia? La justicia que es válida ante Dios, justificados por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Propia justicia, o los que tienen su propia justicia, no tienen el cinturón de la verdad, pero los justificados por Dios tienen puestos el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. Y ahora vienen los pies. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y también eso pertenece a ello. Soldados tienen zapatos especiales. Uno puede andar en todo tipo de suelo. Y también esos deben tener el tamaño correcto. Todo debe de cuadrar en el reino de Dios. Y yo creo que Dios nos quiere llevar allá. Y ya hemos andado una gran parte del camino con Él. En una predicación del hermano Branham, y disculpe que lo mencione varias veces hoy, pero él habló sobre que cuando el águila se echa a volar, todas las plumas flojas deben antes de ser quitadas para que el águila realmente pueda volar bien. Dios cuidó de que todo lo que no pertenezca a ello sea quitado y que a nosotros realmente solamente nos quede lo que puede poder pararse ante Dios, y eso es lo que Dios nos ha dado. Nadie trajo algo consigo, sino que vinimos como vasos vacíos y hemos recibido de Dios. Y en el verso 16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe. El Señor habló a Abraham y le dijo, no temas, pues yo soy tu escudo. Él, el Señor, se puso ante Abraham. Él fue el escudo. Él se paró ante Abraham. Y nada podía sucederle. Amados, el Señor es nuestro escudo. El Señor es nuestra fuerza. El Señor se ha hecho todo para nosotros. Y después dice aquí, además de todo eso, levanten el escudo de la fe. ¿Cómo podemos hacer eso? Realmente, solamente a través de la fe. Solo a través de la fe. Con lo cual, podemos detener las flechas encendidas del diablo. El enemigo dispara realmente con toda fuerza y por todos lados, a donde caen, encienden. Pero Dios ha dado armadura para ello y entonces podemos apagarlos por la gracia de nuestro Dios. Pero esta investidura quiera Dios en estos días regalárnoslas. Esa es nuestra oración conjunta. Les pedimos también a todos los hermanos y hermanas que piensen en nosotros, de manera de que en estos días seamos investidos y no seamos los mismos después. El verso 17 dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y claro que el casco de la salvación pertenece a esa armadura. Pónganse el casco de la salvación. El casco de la salvación. Y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y ahí pienso yo también en la expresión de nuestro amado hermano. Él dijo, no se trata solamente de la espada, sino de la mano de fe, la cual usa la espada. Hermanos, la espada está aquí. La espada está a disposición de nosotros. La espada es la palabra de Dios. Y ahora necesitamos una mano de fe. Una mano de fe, según la palabra de la Escritura, los que creyeren les seguirán estas señales. Quiera Dios en estos días fortalecer la mano de fe para que la espada del Espíritu la tomemos correctamente. Así como debemos estar bien vestidos con el cinturón bien firme y los zapatos, que toda la armadura esté bien colocada. Y yo pienso que el tiempo vendrá en el cual no tendremos miedo por el enemigo, sino que él tendrá que tener miedo ante nosotros. No ante nosotros o por nosotros, pero por Dios en nosotros. Y yo se los digo, así como Cristo sí fue el templo de Dios, y Dios habló a través de él y obró y se reveló, y él pudo decir, destruid este templo, y yo en 3 días lo reedificaré. Y la gente dijo, 46 años duró edificar ese templo, y él lo quiere reedificar en 3 días. Pero él estaba hablando del templo de su cuerpo. Nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Y esto quiero decirles, si el diablo tiene respeto ante mí o no, eso me da igual. Pero una cosa sí sé, que él a Dios y a la palabra de Dios los debe respetar. Debe respetarlo. Ninguna otra cosa puede hacer él. Nuestro Señor, al dragón antiguo, a la serpiente, a Satanás, le pisó la cabeza y nos sacó o nos redimió de la potestad de Satanás, del reino de las tinieblas, y nos transportó al reino de Dios. Estamos en el reino de Dios. ¿Y quién tiene el decir en el reino de Dios? Dios solamente. Dios es rey entre su pueblo. Nuestro Señor es nuestro rey. Él es rey en su reino. Y ahora viene lo que se nos pide en el verso 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello. Muy, muy importante. Nunca debemos estar tan velando como en oración. Nunca el enemigo se puede inmiscuir tanto e intentar susurrar algo, lo cual puede guiar a una catástrofe. Justamente ahí donde las personas se van a orar y quizás para ser utilizados por Dios, ahí debemos de velar de que el enemigo no nos murmulle algo y que podamos discernir claramente. Oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Con toda perseverancia. Eso significa ora y ora y ora. Persevera, mantente firme. Dios ha prometido, Dios lo hará. porque Él se para por su palabra. Y si las promesas se hacen esperar, así está escrito ya en Sofonías, entonces esperar o perseverar por ella, pues se cumplirá. Después dice, y súplica por todos los santos. Y esto también pertenece a ello. Y yo creo que esto, en este sitio y por todos lados, ya nos hemos dado cuenta de eso, que nosotros no nos vemos solamente a nosotros como un pequeño grupo, sino que vemos ante nosotros a una iglesia de todo idioma, pueblo y nación, redimidos por Dios y limpiados por la sangre y santificados por la palabra y llenos con el Espíritu Santo. Santos, no aparentemente santos, sino súplica por todos los santos. Y después dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Yo no sé cómo ustedes lo sienten, mis amados hermanos, pero yo no escucho ninguna otra cosa con más gusto a que alguien me diga, yo oro por ti. Si alguien me dice, yo oro por ti, eso tiene un peso tan grande que yo no se los puedo decir. Y si además de eso se añade, te acompañamos con nuestras oraciones, cuando sabemos a dónde tú estás y en qué nación, entonces estamos en oración contigo. Y yo creo que esto, todos los hermanos que sirven a la palabra lo pueden testificar. A veces, cuando hermanos son nuevos o están nuevos en el servicio y el Señor bendice, entonces se atribuyen la bendición a ellos y no saben que la bendición que Dios regaló es el efecto de las oraciones las cuales los santos han enviado hasta el trono de Dios. Uno siempre debe de saber eso, que no somos nosotros, sino que es Dios. ¿Y quién mueve el brazo de Dios? Los oradores. Los oradores hacen milagros, así canta un cantautor. Si nosotros anunciamos el misterio del Evangelio, ustedes saben, muchos anuncian un Evangelio. Pablo siempre habla de los misterios. Si uno esta palabra la tomara ahora, misterios, y uno escudriñara solo en la epístola a los Efesios, ¿de cuántas veces aparece? ¿Se han escuchado ustedes algún sacerdote luterano o reformador que hable sobre el misterio del Evangelio, sobre el misterio de Cristo? ¿Qué es? Dios tiene hombres sobre la tierra, los cuales no solamente hablan de Cristo, sino que conocen también el misterio de Cristo por revelación. Sí, a los que les ha sido dado la revelación de Dios en Cristo. Hay muchos los que predican el Evangelio. Y escúchenlos. Ahí nos pudiéramos esconder todos. Pero, ¿cuál es el misterio del Evangelio? ¿Cuál es el misterio el cual desde antes de la fundación del mundo ha estado escondido? Y ha sido entonces revelado a sus santos. Efesios capítulo 3, verso 9. Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Estaba escondido en Dios. ¿Y cuándo fue revelado? ¿Y cómo fue revelado? En Dios estuvo escondido. En Cristo fue revelado. Si uno ha recibido revelación, hay escrituras las cuales reciben un significado completamente diferente. ¿No es así, hermanos? Hay escrituras las cuales iluminaban quizás poco y de repente tienen un valor como uno antes nunca lo había visto. Amados, yo no quería predicar, yo solamente quería haber venido y haber leído de la Escritura, pero pertenece a ello y quiera realizar aquello por el cual Dios la envió. Déjeme leer también el último verso, aquí este párrafo, el verso 20 solamente, en Efesios 6, verso 20. Sobre el misterio del Evangelio de Dios, y después dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, o sea, del misterio del Evangelio. Y eso lo deseamos también todos ser. Nosotros no queremos solamente andar sin ser enviados, sino que queremos andar o ir porque nos fue mandado el andar. Queremos hablar porque nos fue dado el hablar lo que Dios desea hablar. Y si aquí está escrito, sí que oren por mí, etc., como apóstol, para que con denuedo hable de él como debo hablar. Esa es mi súplica, mi oración, y así lo quiero transmitir o darlo como petición. Y yo pienso que esta es la oración y la petición de los hermanos amados que nos han visitado. No queremos predicar solamente, sino que queremos predicar en el nombre del Señor. No queremos anunciar solamente Evangelio, sino el Evangelio de Jesucristo por revelación y cuadrando con todos los apóstoles y profetas. Creemos que el final será igual que al principio. Amados hermanos, si nosotros miramos a nosotros mismos, en nuestras debilidades, y entonces nos damos cuenta de qué tan gran tarea, o para qué tarea tan grande Dios nos ha llamado, entonces pudiéramos hacer nuestras maletas y decir, Señor, no puede ser, eso no puede ser. Fueron hombres de Dios los cuales dijeron una y otra vez, yo no puedo hablar, o yo estoy muy joven, o yo no puedo. Y entonces el Señor habló y les dio fuerzas para el ministerio. Amados, tampoco nosotros queremos mirarnos a nosotros mismos, sino al Señor, el cual llamó, envió, el cual su palabra nos la regaló por gracia, y queremos pedirle a Él no solamente que nos unja, así como muchos han sido ungidos, sino que completamente seamos ungidos como fue ungido a Aarón. La iglesia del Nuevo Testamento al principio fue ungido así, completamente con el Espíritu Santo. Y uno sintió que el poder de Dios había sido revelado. Y nosotros creemos que Dios, su poder, lo revelará. Y si no conocemos el siguiente paso, Dios lo conoce. Estate quieto, mi corazón, pues Dios lo sabe. Quiere el Señor utilizar estos días para bendecirnos poderosamente a todos y estar con todos nosotros. Mañana en la mañana, como hermanos, estaremos aquí reunidos a las 10. Mañana en la tarde, quizás a las 2 o a las 2:30, otra vez y después en la noche, otra vez. Y no sé cómo será en la noche, en la tarde, cuando, si nuestros hermanos quieran venir, quizás alguno de los hermanos esté preparado a decir algo también, o debemos dejarlo entonces hasta el sábado. Eso no lo hemos todavía hablado. Discúlpenme, hermanos, que todavía no hemos hablado sobre cómo será. Simplemente lo tomaremos así como viene. Lo que se ha dicho es que tendremos reuniones de hermanos, varones, mañana y pasado mañana, y entonces el sábado en la noche estaremos aquí otra vez todos reunidos para el culto. Y a todos ustedes los que entonces no estarán aquí en esos dos días, piensen en nosotros como nunca antes en sus oraciones, y en especial en los tiempos en los cuales nosotros estemos aquí reunidos a las 10 y quizás a las 2:30, como lo hemos hecho frecuentemente, y después en la noche otra vez, quizás a las 7 de la noche. En especial en ese tiempo, piensen en nosotros. Dios debe venir en su derecho. Y nosotros queremos hacer todo lo que nos ha sido dado por el Señor. Y entonces poder decir realmente que hemos hecho todo según tu palabra. Y entonces, que nosotros solamente miremos como Dios confirme su palabra. Y así fue en los días de Elías. Él levantó el altar, tomó las 12 piedras y lo edificó. Y así nosotros hemos tomado la doctrina de los 12 apóstoles y hemos edificado el altar de Dios en la iglesia lo mejor que hemos podido. Y ahora quiera Él ayudar y utilizar para ello estos días. Amén. Vamos a levantarnos y adorar. Ven de lo alto. Ven, Espíritu del Señor. Sopla y flota, oh, no estés lejos. Sopla y flota, oh, no estés lejos. Fuego divino, baja. Tú eres valoroso, don celestial. Eres valoroso para nosotros, don celestial. A todos juntos, bautiza desde lo alto. Que las llamas de fuego se vean sobre nosotros. Que las llamas de fuego se vean sobre nosotros o en nosotros. Fiel Dios y Señor, juntos te damos las gracias de que nosotros, como tu pueblo, como la herencia de tu mano, las palabras que tú has hablado, las podemos tomar personalmente. Tú dices, no temas. Yo soy tu escudo. Tu galardón será grande. Y también todas las otras palabras de la Escritura, no por poder ni fuerza, sino por tu Espíritu sucederá. No por palabras de hombres, sino por la palabra de Dios. No por la letra, sino por revelación del Espíritu. Te damos las gracias por ello. Amado Señor, te ha agradado a ti revelar tu propio misterio que en ti, Dios y Creador de todas las cosas, estaba escondido, pero después fue revelado y por el misterio del anuncio del Evangelio de Jesucristo, todo el completo misterio de Dios es anunciado. Oh Señor, cuán profundo y amplio es todo lo que tú has hablado y has revelado. Amado Salvador, te pedimos también que el Salmo 133 en estos días, en este sitio, se cumpla. Que es agradable cuando hermanos conviven en armonía. Quita todo espíritu de disputa y dogmatismo de nosotros y regálanos el Espíritu Santo. Úngenos con tu santa unción, tan poderosamente como nunca antes, amado Señor, ten tú tu camino en nuestro medio. Amén.